Antes de iniciar el estudio bíblico, primero que todo vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios. Y este versículo lo vamos a ver hoy. Dios es espíritu y los que lo adoran deben adorarlo en espíritu y en verdad. Cuando dice en espíritu y en verdad, dice por medio del espíritu y por medio de la verdad. Para lograr la comunión con Dios, nosotros como hijos de Dios, tenemos que estar en comunión con Dios. Todos nosotros pecamos, diariamente pecamos, de una manera o de otra pecamos. Lo que tenemos que hacer en este sistema que utiliza Dios, en el protocolo divino, es confesar nuestros pecados en la intimidad de nuestra alma. Si lo hacemos, estamos llenos del Espíritu Santo y podemos entender toda la porción espiritual de la palabra de Dios. Vamos a hacer eso y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio extraordinario que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Gracias, Señor amado, porque es a través de tu palabra que conocemos el plan que has diseñado para nuestra vida. Señor amado, y sabemos que es a través de este plan que te podemos glorificar a ti. Cuando hablamos de glorificación, sabemos que nosotros te imitamos a ti a través de tu palabra y de esa forma recibimos todas esas bendiciones que tú has diseñado en la eternidad pasada, con las cuales nos bendijiste a cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor amado, que el Espíritu Santo nos rete con esta información que vamos a recibir para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Estamos en el estudio del libro de Apocalipsis. Ya saben que este libro de Apocalipsis, cuando comenzamos el capítulo 4 del libro de Apocalipsis, estamos en los eventos futuros, en los eventos venideros. Ya hemos pasado por el capítulo 2 y 3 que hablan de las siete iglesias, donde vemos cuál es la política de Dios para los hijos de Dios durante el transcurso de la iglesia. Él quiere ganadores. Si nosotros nos mantenemos fieles, firmes en la palabra de Dios y crecemos espiritualmente, nosotros vamos a ser ganadores. Nosotros vamos a reinar con el Señor Dios Todopoderoso. Esto es algo extraordinario, señores. Es para todos nosotros. Esto no es solamente para los ricos, los que han nacido en familias poderosas, o están en la sociedad, o son hijos del rey. Nada de eso tiene que ver, porque Dios es perfectamente fiel y es perfectamente justo. A él lo que le interesa es que nosotros lo conozcamos a él. Lo conozcamos a él. Dice que conozcan a Dios y a su Hijo único, al verdadero, que es Jesucristo, a quien Él envió. Se nos da a nosotros esa bendición tan extraordinaria de conocer a Dios Todopoderoso para glorificar a nuestro Creador. La mayor parte de las personas no glorifican a su Creador, no le dan la gloria y la honra al Señor. Si nosotros conocemos su palabra, lo vamos a hacer. Si nosotros conocemos su palabra, nosotros vamos a estar en lo máximo y lo mejor que Él ha preparado para su gloria. Y nadie, pero nadie nos los puede quitar. El que nos dio es todopoderoso. En Apocalipsis 4:9 dice, cada vez que aquellos seres vivientes dan gloria, honra y acción de gracias, tres elementos de la oración, al que está sentado en el trono que es Dios Padre, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono, los 24 ancianos representan a la iglesia. Recuerden que el apóstol Juan ve el escenario, pero estos seres se van turnando, tienen turnos, al igual que se hacía en el Antiguo Testamento en el templo. Son personas que tienen turnos, son escogidos por su gran nivel. Hemos visto que ya han pasado por el tribunal de Cristo porque tienen uniformes de gloria y tienen coronas, que son las coronas que se reciben como ganadores. Ellos están orando, es posible que sean 8 o 4 horas que pasa cada uno de esta gente en esta convocación de adoración. No es que lo están haciendo todo el tiempo, por toda la eternidad, sino que hay convocaciones, y en esas convocaciones estas personas son llamadas lo excelso de ser llamado por el Señor para estar en la presencia de Dios cantando y adorando al Señor. Dice, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante de su trono. O sea que ya han recibido las coronas, ellos saben por qué las recibieron, porque ellos hacían la voluntad del Señor, eran fieles. Por eso reciben coronas. Esto nos deja saber a nosotros que son creyentes de la iglesia que han recibido ya estas grandes condecoraciones. ¿Qué es lo que dicen? Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder. Los seres vivientes dicen la gloria, la honra y acción de gracias. Los 24 ancianos dicen la gloria, la honra y el poder. A Dios le damos la gloria y la honra y el poder. Y después dice, ¿por qué? Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Nosotros somos creados por el Señor. Y el Señor nos crea como Él quiere. Nos pone en la casa que Él quiere, en la familia que Él quiere, en el tiempo y en el espacio que Él quiere, en el país que Él quiere. De todas las naciones, de todos los países va a sacar personas porque Él nos ha elegido a nosotros y los que lo siguen a Él y crecen en el conocimiento son los que van a reinar. Estos son los que están llamados a reinar, señores. Ahora uno dirá, bueno, pero yo no quiero reinar. Te va a dar toda la capacidad necesaria para reinar cuando regreses con el Señor Jesucristo. Lo único que vas a querer hacer es reinar. Porque para eso has sido entrenado, para reinar con el Señor. En pocas cosas has sido fiel sobre 10 ciudades te pondré. Señores, esto no se nos puede olvidar a nosotros. Porque todos nosotros, a través de la palabra de Dios, se nos da esa bendición tan extraordinaria. Lo que pasa es que la mayor parte de los cristianos no se hacen de ella. Porque tienen cosas más importantes que hacer en la faz de la tierra. Que ver al Señor Dios Todopoderoso que se las está dando. Él no le está diciendo, es tuyo. Esto es lo que voy a hacer contigo. Esto es lo que te voy a dar. Comenzamos a ver lo que es la adoración. Pues por aquí tenemos que hay una adoración que está tomando lugar en el cielo. Y no solamente vimos esta adoración en el cielo por estas personas que han sido condecoradas, sino que también comenzamos a ver la adoración que existía en el Antiguo Testamento a través de Abraham, a través del siervo de Abraham. Hemos visto una serie de maneras en las cuales en el Antiguo Testamento se adoraba a Dios. Porque la Biblia está llena de instrucciones de cómo nosotros adoramos a Dios. Y también vamos a ver esa desviación que existe en estos momentos del posmodernismo con alabanza y adoración. Ustedes saben que el sistema cósmico se infiltra por todos lados. No hay cosa que el sistema cósmico no infiltre y que trate de socavar y que trate de cambiarle el significado. Porque así es que funciona Satanás, cambiándole el significado a las cosas para que las personas no sepan ni dónde están ni a quién están adorando. Todo esto lo vamos a desenmascarar a través de la palabra para saber exactamente qué es lo que hacemos nosotros. Y se encuentran en el Antiguo Testamento. La primera es Abraham. Abraham se somete completamente a la voluntad de Dios y la idea es servir a Dios y de dar algo que es de gran importancia para nosotros. Esta palabra la vimos en coordinación con lo que hace Abraham de ofrecer a su hijo Isaac y le dice a las personas que están en la parte de abajo de la montaña, yo y nosotros vamos a adorar al Señor. ¿Cuál era la adoración? Él iba a ofrecer su hijo porque el Señor Dios se lo había pedido. Y él iba a ofrecer su hijo en el altar de holocausto. Cuando habla de adoración, nos deja saber que hay algo que nosotros vamos a dar que es de mucho valor para nosotros, para adoración. Él sabía que Dios le iba a detener la mano porque Dios le había prometido a él que de su hijo Isaac iban a salir grandes naciones. Él pensó, bueno, si el Señor me lo pide y yo se lo doy, el Señor no puede fallar. Si me dice que se lo dé y yo lo ofrezco al Señor, Dios lo trae a vida de nuevo. Pero no, el Señor le paró la mano. De ahí sale algo maravilloso. Es que la obediencia de Abraham tiene tantas ramificaciones que son importantísimas. Así como el pecado tiene ramificaciones que son horrendas para todo el mundo, la obediencia a Dios tiene ramificaciones espectaculares. Y una de ellas es que esto sirve ahora como tipo de lo que hace Dios con su hijo de ofrecerlo en la cruz. Es algo muy importante por la fidelidad de un hombre. Vimos la palabra Shaká en el Antiguo Testamento para denotar adoración. La palabra Shaká significa caer prostrado, estar abatido. Es algo que toma lugar cuando un inferior está enfrente de un superior y caía postrado en su cara. Y ese abatimiento se relaciona a este concepto. Cuando nosotros nos postramos ante el Señor Dios Todopoderoso, es el Señor Dios Todopoderoso que es nuestro Padre, nuestro Creador, porque Él nos ama. Cuando tú estás orando, tú puedes ir al trono de Dios. El trono de Dios tiene una esmeralda traslúcida como un arco iris. Hay un mar de agua que es el lavacro donde se lavaban las manos y los pies los sacerdotes. Tienes que confesar tus pecados porque Dios es santo, santo, santo. Tú no puedes entrar inmundo dentro de la presencia de Dios. Tienes que estar libre de pecados. Ya Él pagó por nuestros pecados, perdonó todos los pecados que habíamos cometido antes de llegar a la cruz, pero después de la cruz nosotros vamos a cometer más pecados y esos pecados los tenemos que confesar en el transcurso de nuestra vida a Dios Padre, en la intimidad de nuestra alma. Ahora, todos esos pecados han sido pagados, todos, desde el primero hasta el último que cometimos, pero no han sido perdonados hasta que nosotros no lo confesemos. Pero ya están pagados, el acceso al cielo ya lo tienes, pero la comunión con Dios, no. El pecado es tremendo porque el pecado trae consecuencias sumamente nocivas para nosotros, dañinas. ¿Por qué? Porque no puedes tener comunión con Dios si estás en pecado. Él no te puede hablar a ti, tú no lo puedes hablar a Él en pecado. No te va a escuchar. El que está en la carne no puede adorar a Dios. La confesión es importantísima para estar enfrente del Señor. Después vimos la palabra en Mateo 2:11, Al entrar a la casa vieron un niño, María y su madre, postrándose, lo adoraron, luego abrieron sus tesoros y ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra. Aquí tenemos la otra palabra que es proscuneo. La palabra proscuneo es muy parecida a la primera, abad. Y aquí está el versículo bíblico que nosotros vimos para ver lo que hicieron los reyes magos cuando llegaron a la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Ellos sabían que nuestro Señor Jesucristo era el Hijo de Dios. ¿Y qué hicieron? Al entrar a casa, no entraron a un pesebre, sino a la casa. Vieron al niño con su madre María y postrándose quiere decir proscuneo, es caer enfrente del Señor, adorarlo, porque sabían que era el Hijo de Dios. Y luego, abriendo sus tesoros, le ofrecieron presentes, oro, incienso y mirra, carísimos. Se lo ofrecieron, tenían cajas de grandes cosas que le habían traído al Señor. De paso, con esto vive el Señor por 33 años. Con este dinero ellos salen y se van a Egipto. Y no es que era pobre nuestro Señor Jesucristo, como muchas personas dicen. Él, siendo millonario, o sea, siendo el dueño de todas las cosas, se despojó de sí mismo. Pero sus padres tuvieron suficiente capital para hacer cosas. El padre del Señor Jesucristo, le podemos decir que es padre putativo porque es padre en lo que concierne a la ley, pero no es el padre del Señor Jesucristo, que es José. Él era un carpintero de renombre. Él hacía obras de carpintería para el gobierno de Israel. No era cualquier carpintero, era un carpintero que era muy conocido. Aquí vemos que ellos están dando algo de valor para el Señor. Y están prostrados, o sea que es otra parte de lo que es adoración. Y después vemos que la presentación de los regalos es la parte de la adoración que hace la persona para Dios. Nosotros vamos a ser bendecidos primero. Dios no te va a bendecir porque tú le des a Dios. El hecho que tú le das a Dios es que ya estás bendecido. No es como ustedes escuchan hoy en día de las personas que están en la televisión, que si le das a Dios, Dios te va a bendecir a ti. No, así no es que funciona. Tú, cuando tú le puedes dar al Señor de tu esencia, de lo que tú eres al Señor, es porque ya estás bendecido, porque ya lo estás viendo en amor. Tú dices, Señor, mira, yo sé quién eres ya. Ya tú sabes quién es el Todopoderoso y tú no te vas a poner con cosas con el Señor Dios Todopoderoso porque Él es tu Dios, el que te deja respirar, el que te da lo que tienes, el techo que tienes, todas las bendiciones que tienes no las da Él. Yo lo que le sigo es lo que nos dice la palabra de Dios. Él es el que da la semilla al que siembra. No tú a Él, Él te la da a ti. Y lo que vas a producir no es una gran cosecha de dinero que le vas a dar a Dios para recibir dinero, sino la gran cosecha es una cosecha de justicia. Y la cosecha de justicia es que tú estás utilizando la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Ya hemos visto abad, shaká, proscuneo en el Nuevo Testamento y la otra palabra es latría. Latría. Se utiliza en la Escritura para describir la adoración y significa servir, dar culto de adoración a Dios. Y en Romanos 12:1 es donde la vimos. Romanos 12:1 nos dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo. Santo quiere decir separado, sacrificio vivo, separado, agradable a Dios, que es el verdadero culto de ustedes. La palabra culto es latría. Esta es la otra palabra. Lo que estamos haciendo es edificando a través de las diferentes palabras que se utilizan en la Biblia y los conceptos que utiliza la Biblia para saber exactamente qué es la adoración. ¿Cuáles son los componentes de la adoración cristiana? De esa manera nosotros vamos a estar exactamente de qué se trata todo este asunto de la adoración. Y eso es lo que vamos a comparar, como les dije, con el posmodernismo que sale de los años 60, que no tiene que ver nada con el asunto, sino que es un empuje humano que no tiene el peso que tiene la palabra de Dios. Se trata de servir a Dios, de ponerse bajo su autoridad, y esa es la palabra que se utiliza aquí en Romanos 12:1. Dar nuestros cuerpos como sacrificios vivos significa que nosotros hacemos a un lado nuestros deseos, nuestros planes, nuestra agenda, para poner la agenda de Dios. Cuando se habla de dar nuestros cuerpos como sacrificios vivos, porque eso es lo que dice la palabra, sacrificio vivo y santo, significa que nosotros hacemos a un lado nuestros deseos, nuestros planes, nuestra agenda, para poner la agenda de Dios por delante de todo. Y lo primero que Dios quiere que nosotros hagamos es crecer en el conocimiento de Dios Todopoderoso, hasta llegar a la estatura de un hombre maduro en Cristo. Si tú no llegas a madurez en Cristo, tú no vas a poder hacer la voluntad de Cristo porque no conoces cuál es la política de Dios, no sabes lo que le espera de ti. Ahora, ese fue el primer elemento que les acabo de dar. El segundo elemento de la adoración, de lo que es la adoración, es la definición. El concepto básico de la adoración es someter o subordinar nuestras preferencias, nuestros pensamientos, la filosofía que tenemos de la vida, las finanzas, la política, las emociones, las relaciones, actitudes, acciones, tiempo y prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. La sumisión es total, quiero que sepan. Y la sumisión es el amor. Cambia tu plan por el plan de Dios. Y agárrate porque las bendiciones comienzan a fluir a ti. Tiene que ver con todos los aspectos de nuestra vida. Tiene que ver con lo que pensamos. Lo que pensamos es muy importante. Porque lo que pensamos determina lo que vamos a hacer. Cuando se habla de adoración en el posmodernismo, después de los 60 y 70, tú vas a ver una cantidad de cosas que no encajan. Nosotros tenemos que pensar en lo que Dios quiere y lo que Dios es. Pero para hacer eso tenemos que conocerlo. Pues si no conoces lo que Dios es, entonces ¿cómo vas a comparar lo que te están enseñando con la Biblia? A ver si es verdadero o si es bueno. No puedes. Simplemente te vas como ovejas que somos con todo lo que ellos te dicen y todo lo que ellos hacen. La adoración es una idea compleja que involucra un número de aspectos. Desde la adoración en privado a la expresión pública de acción de gracias. Y de cantar canciones o himnos que refuerzan y reflejan a Dios. Los himnos son parte intrínseca de la palabra de Dios, de adoración. No hay adoración sin canción, creo que sepa. Pero solamente es una parte de la adoración. Y es una parte pequeña, pero es una parte, sin embargo, de lo que es la adoración. Y esos refuerzan y reflejan a Dios. Cuando la persona canta, estas canciones e himnos refuerzan o reflejan a Dios. ¿Qué quiere decir reflejar a Dios? Glorificarlo es la palabra. Glorificar es reflejar. ¿Cómo lo glorificas? Reflejándolo. ¿Cómo lo reflejas? Cuando tú tienes lo que Él tiene, cuando tu corazón está lleno de su palabra, tú vas a reflejar al Señor. Tú lo vas a imitar. La forma máxima de adoración es imitación. Imitación al Señor. Nosotros sabemos y lo imitamos. Estás haciendo cosas por imitación. Lo mismo pasa con el Señor Jesucristo. A medida que tú estás imitando al Todopoderoso, ahora no te está bendiciendo un ser humano. Ahora te está bendiciendo ¿quién? Dios Todopoderoso. Viene de arriba. Es el Señor Dios que te las da. Y hay que quitar nuestro conocimiento que tenemos para poner el conocimiento de Dios en nosotros, para que Él nos guíe a nosotros. Su palabra también incluye traer sacrificios y regalos como parte del servicio cristiano. La adoración puede ser individual o corporativa. Y muchas veces podemos ser estimulados emocionalmente por la adoración, pero esto no tiene nada de malo. Pero no es el criterio de la adoración, simplemente es un resultado secundario. Esta parte es muy importante. Muchas veces podemos ser estimulados emocionalmente por la adoración. Y eso no tiene nada de malo, pero no es el criterio de la adoración. Simplemente es un resultado secundario. Si otro día tú lo haces y no te sientes emocionado, no es a creer que ya no hiciste, no te escuchó el Señor. Porque ese no es el criterio. El criterio es que estamos haciendo lo que estamos haciendo. Cómo te sientas no es asunto de que estás más pegado. Sino el asunto es seguir el protocolo divino. ¿Cuál es el criterio, por ejemplo, para la adoración? Hay que hacerlo en el Espíritu, a través del Espíritu. Ese es el criterio. El criterio es estar lleno del Espíritu Santo y en verdad. Tienes que utilizar eso. A través de la verdad, a través del Espíritu Santo. Si tú has confesado tus pecados, estás en el Espíritu Santo. Y si estás siguiendo la palabra de Dios, estás en verdad. Ese es el criterio. Ahora, ¿cómo te sientes tú? Es otra cosa. Si te sientes emocionado, bien. Y si no te sientes emocionado, bien también. Lo que pasa es que la persona siempre tiene la tendencia a buscar algo que sea más fuerte la próxima vez. O que tenga la misma calidad la próxima vez. Pero no es así. Así no va a ser. Así no es que funciona la cosa espiritual. Hay que mantener eso en mente porque nosotros tenemos que discernir el error de la verdad. Y ese es lo que nosotros queremos hacer. Esta definición es el concepto básico de la adoración. El de someter o subordinar nuestras opiniones, preferencias, pensamientos, filosofía de la vida, finanzas, política, emociones, relaciones, actitudes, tiempo y prioridades a la autoridad de la palabra de Dios. Y eso es el motivo por el cual cuando tenemos adoración corporativa, el punto focal es la palabra de Dios. Porque el poder se encuentra en la palabra de Dios, señores. Así de simple. No en lo que nosotros hacemos o cómo nos sentimos. La palabra de Dios. Y eso se debe a que la palabra de Dios es la que nos enseña a pensar como Dios piensa. Simplemente las emociones lo que hacen es, cuando está la verdad, son las que responden a eso, a la verdad. Pero esa no quiere decir que sea el criterio que se utiliza para adorar. El asunto es que la palabra de Dios es la que nos enseña a pensar como Dios piensa, y cuál es el punto de vista, las preferencias, nuestras opiniones o cómo discernir el error de la verdad. Eso es lo que nos deja saber la palabra de Dios. Y por eso tenemos que estar al tanto y conocer la palabra de Dios. Aprender algo nuevo es difícil. ¿Por qué? Porque nunca has estado ahí, estás conociendo conceptos nuevos, palabras nuevas. Ahora, a medida que nosotros estudiamos la palabra, conocemos las cosas de Dios, este músculo está haciendo ejercicio, se está ejercitando. Y cuando se ejercita este de aquí, wow, comienzas a ver cosas que antes no veías, porque estás más preparado, eres más propenso a ver cosas que antes no veías, porque Dios te las está enseñando, y estás edificando sobre ya un peldaño, estás edificando sobre algo que ha sido construido ya. Poco a poco vamos adelantando con esto, porque Dios nos está dando a nosotros lo necesario para llevarlo a cabo. La palabra de Dios, que es la verdad absoluta, es el medio por el cual Dios nos santifica a nosotros. La palabra de Dios. ¿Qué quiere decir santificar? O sea, que nos santifica, nos separa hacia Él. ¿Por qué? Nos está dando la manera de pensar de Él. Si no tienes la manera de pensar de Dios, tú no puedes ser separado para Dios. Entonces, estamos adquiriendo su palabra que nos está separando fuera del mundo, aparte del mundo y hacia Él, para vertir sus bendiciones sobre nosotros. Las otras personas no lo reciben porque no se separan. Creen que lo que está allá afuera vale mucho. No vale nada, lo que está allá afuera no vale nada. Te trae dolores de cabeza lo que está allá afuera. Los versículos 9 y 11 de Apocalipsis 4, nos dan un marco de adoración, de la adoración celestial, para saber qué involucra la acción de adoración en los seres creados. Nosotros somos los seres creados, Él es el creador. La palabra verdad debe traer a nuestra mente exclusividad. Fíjense qué hermoso es esto. ¿Por qué es la exclusividad necesaria? Dios a nosotros nos está entrenando aquí en la tierra, mientras tenemos el uso de nuestro libre albedrío o voluntad, para gobernar con Él en el milenio. Los que gobiernan con el Señor en el milenio son exclusivos del Señor. Estamos hablando de lo más alto que hay. No hay más alto. No hay sociedad, no hay reyes más altos que estos señores. No hay. Humanamente hablando, no hay. No existe nada más grande, más excelso, más poderoso que estar al lado del Creador. ¿Los demás van a estar al lado del Creador? No. Si no lo conocen a través de su palabra y crecen en el conocimiento de Dios, no lo van a estar. Porque resulta que ya cuando regresemos al Señor, ya el asunto del libre albedrío, voluntad, ya no tiene papel en el asunto. Ya nosotros no necesitamos querer hacer la voluntad porque ya la tenemos. Ya cuando nosotros regresamos con Él, ya nosotros lo adoramos a Él, punto. Ya somos de Él. Ese asunto de la voluntad ya no funciona porque la voluntad se hizo para que el hombre determinara si iba a servir a Dios o a Satanás. A Dios o a los ángeles caídos. Nosotros pertenecemos a este turno. Cada uno de nosotros ha nacido para prestar servicio en este turno de nuestra vida. Otras generaciones estuvieron antes de nosotros. Generaciones tras generaciones vinieron a la faz de la tierra, lucharon, hicieron su casita, vivieron en un apartamento, emigraron de un lugar para otro, sudaron para comer, les pasó cosas en el mundo y finalmente se fueron. Ellos también tuvieron la oportunidad de creer o no creer en el Señor Jesucristo, de crecer o no crecer. Pero tenemos que tomar conciencia que Dios quiere para nosotros. La palabra verdad debe traer a nuestra mente la palabra exclusividad. Esto es exclusivo para los que lo aman, porque los que lo aman quieren conocerlo profundamente. Y ahí es donde tú no pierdes tiempo. Cuando tú estás amando, no importa qué clase de trabajo hagas, no te interesa eso lo menos. Lo que te interesa es conocer al Señor, crecer en el conocimiento del Todopoderoso. Porque esa es la exclusividad. De esa manera te separa para reinar con Él. Te separa para reinar con Él. Y cuando tú reinas con Él es para su gloria, porque solamente los que imitan al Señor son los que reinan con el Señor. En el mundo de hoy, la palabra exclusividad es una palabra mala, especialmente en el posmodernismo. Esta exclusividad significa que lo hacemos de la manera que Dios propone o no lo podemos hacer. Eso es lo que es la exclusividad. Solo hay un camino hacia el arca de Noé. Un camino al arca de Noé. ¿Cuál era? por la puerta, tenés que entrar por esa puerta para que te salvara, si no, no te ibas a salvar. Esto lo hemos visto históricamente, cuando Dios trajo un juicio al mundo antes de Noé, solo había una manera de sobrevivir lo que venía, y eso era entrar por el arca. Es exclusivista era. 8 personas entraron nada más, y además eran todos los animales que Dios había creado. No había una manera de sobrevivir lo que venía, sino entrando al arca. En su gracia Dios no ocultó ese hecho, Noé lo proclamó por 120 años, y el pueblo lo rechazó. Nosotros podemos pasar por toda la escritura y siempre vamos a ver que Dios proclama sus maneras como la manera correcta y verdadera, con letras capitales no, sino con letras mayúsculas. Ya pusimos todo el trasfondo, vamos a ver el incremento. Lo primero que vamos a hacer es que Jesús lo dice, amplio es el camino de la destrucción, pero angosto el camino a la vida. No saben que hay un Dios todopoderoso que es el que los va a bendecir a ellos. Yo lo que les quiero enseñar ahora es a Mateo 7:13. Entren por la puerta angosta, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva ¿a dónde? A la perdición. A la ruina es la palabra. Amplio y ancha la puerta y espacioso el camino que lleva a la ruina. ¿Cuál crees tú que es el destino de Satanás? ¿Va a ir al cielo? No, a perdición. Y todos los que van con él, porque él lo único que tiene para ofrecernos a nosotros en la faz de la tierra es lo material y terrenal. Poder, dinero, a los hombres, mujeres de todas clases, a las mujeres poder y hombres también, porque hay mujeres que también le gustan muchos hombres, no van a creer que solamente a los hombres les gustan muchas mujeres. De todo hay. Perdición, a donde va Satanás. Y muchos son los que entran por ella, muchos, pero angosta es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son las que la hallan. El camino de Dios es el camino que te lleva a la madurez espiritual. Pero la madurez espiritual dentro de la iglesia no se adquiere a través de la religiosidad, ni los golpes de pecho, ni de ver lo cerca que estoy yo de Dios. No. De la única manera que lo puedes hacer es conociendo a Dios Todopoderoso y aplicando su palabra, haciendo su voluntad. Primero conoce su palabra y después haz su voluntad. Y así es que vas a tener esas bendiciones. A través de la escritura tenemos ese patrón que nos deja saber que la verdad bíblica siempre es angosta, es difícil. ¿Por qué no se llena la iglesia con la verdad absoluta? Porque es difícil. Tienes que hacer lo que estás haciendo para ir a escuchar, y tengo que poner atención, y tengo que hacer. Tienes que creer. A medida que vas creciendo, vas conociendo la palabra de Dios y lo empiezas a amar. Y te das cuenta, oye, esta es la manera de hacerlo. ¿Qué estoy haciendo? ¿Por qué estoy yo haciendo lo que no tengo que hacer? Pero si están inculcados con el pensamiento contemporáneo, el pensamiento de hoy en día, la palabra angosta es una palabra mala. Tú eres de pensar angosto, te dice la gente. Hay muchas opiniones y maneras de ver las cosas. Eso te lo dice la gente que está en el mundo. La Biblia nos ofrece un punto de vista que al hombre le parece angosto. No hay una manera en la que Dios diseña las cosas para que funcionen de acuerdo a su programa como creador. Fíjense lo que dice Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Estas son tres declaraciones exclusivistas, si lo pueden ver. ¿Qué más exclusivista que decirte que es el único camino? La gente del mundo odia esa declaración. ¿Cómo te ocurre? ¿Acaso no están los musulmanes? Entonces, ¿me quieres decir que los musulmanes se van al infierno? ¿Me quieres decir que los hindúes se van al infierno? ¿Me quieres decir que todas las personas que son buenas y que tienes una religión, todos los caminos llevan hacia Dios? ¿Cómo? La palabra dice que solamente Jesucristo es el camino a la verdad de la vida. Tú vas a tener todas las religiones que te dé la gana, no vas a entrar al reino de los cielos. El mundo odia eso, no quiere escuchar eso. Pero consistentemente la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nos deja saber que solo existe una manera de tener una relación con Dios. La Biblia es exclusivista. Todas las Biblias son para la familia real de Dios. Nosotros somos familia real. Nosotros somos aristocracia espiritual. Lo que pasa es que la mayor parte de los cristianos no actúan como aristocracia porque no lo conocen. Aquí está el código de honor. No es lo que el mundo te da, es lo que Dios te da. Hay una relación y la relación es exclusivista. Solo hay una manera de manejar el problema del pecado, y es poniendo nuestra fe en Cristo Jesús y solo en Cristo Jesús. Nadie puede venir al Padre sino por mí. Jesucristo lo dijo en Hechos. Lo que dice es que ninguno otro es salvación, porque no hay otro nombre dado bajo el cielo, dado a los hombres, en el cual podamos ser salvos. No hay, no existe, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos la bendición tan enorme que lo estamos conociendo al Creador. El Creador se da a conocer. ¿Qué pasa con las personas que le dicen no a su Señor y su Creador? Lo único que le van a hacer caso es a la tiranía. O si te lo hacen a propósito. Que no quiero ir, si vas a ir. Porque la tiranía es así. Lo que yo te digo y punto. Pero Dios no es así. Dios te lo hace con amor. Dios dice, sígueme a mí que yo te voy a bendecir. Yo soy tu bendecidor. Yo te amo. Te amo. Te he amado desde que naciste. Te hice porque te amo. Sígueme. Yo te voy a bendecir, hijo mío. Nosotros somos los que decidimos a quién le vamos a hacer caso a nosotros. Bueno, aquí, como están viendo, estamos entrando en lo que es la verdadera adoración y los componentes de la verdadera adoración, y que nosotros tenemos que hacer las cosas de una manera correcta, y que esta adoración y las cosas de Dios son exclusivistas, son solamente para sus hijos. Como son para sus hijos, tiene que haber una manera en la cual se tienen que hacer. Si no se hacen de esa manera, no funciona. Si lo llevo al Antiguo Testamento, y lo voy a hacer en el Antiguo Testamento, Dios le da a Moisés exactamente todo lo que tenía que hacer para llevar a cabo la adoración. Cómo se tenían que vestir los hombres, en qué día tenía que hacer la adoración, cuáles eran los rituales que tenía que seguir, cuáles eran las penalidades para el que no lo hacía de la manera que decía Dios. Todo eso estaba hecho. Amado Padre, te damos las gracias por el privilegio que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir creciendo, para seguir conociendo tu plan, para la gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre lo pedimos. Amén.